es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy hablaremos del pleno inaugural del Comité Europeo de las Regiones y de una conferencia celebrada por Albania tras el terremoto sufrido el pasado mes de noviembre.
El foco de Europa.
El nuevo mandato del Comité Europeo de las Regiones para los próximos 5 años ya ha comenzado y ha tenido lugar su pleno inaugural. Castilla y León formará parte de 2 comisiones de alcance para la comunidad debido a las materias temáticas y por el grado de intervención en la elaboración de dictámenes vinculados a asuntos tan decisivos como la demanda de soluciones y recursos para abordar los retos demográficos y también la obtención de fondos europeos para una transición justa en zonas mineras. A ese pleno inaugural ha asistido el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, con quien hablamos ahora. Usted es consejero de Acción Exterior, entre otros muchos cargos y entre otras muchas cosas, y vamos a hablar del Comité Europeo de las Regiones y de la reciente visita a España de Dubravka Šuica, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea, dentro de la democracia y la demografía. Bueno, si le parece bien, vamos a empezar por la colaboración reciente que hemos conocido con Asturias y Aragón para trabajar sobre los criterios del reparto de los fondos de la transición energética justa. Quiero que me explique un poco por qué esta unión y bueno, qué quieren ustedes sobre estos criterios de este reparto.
Bueno, el porqué de la unión es porque ya llevamos tiempo trabajando juntos en el Grupo de Regiones Mineras en Europa y también en el Comité de las Regiones. Y es una de las grandes ventajas de la política, de hacer política en Europa, ¿no? Cuando haces política en Europa es mucho más fácil llegar a pactos, alianzas, y es una política un poco distinta a la que se hace aquí. El objetivo de esto es que esos fondos de transición lleguen a las regiones mineras, lleguen a quienes estaban diseñados. En la política europea como en la política nacional, hay que hacer las cosas posibles, y cuando haces las cosas posibles, cuando hablas de un reparto de fondos, pues a veces si restringes mucho las comunidades, las regiones europeas a las que se van a destinar estos fondos, no consigues los apoyos suficientes. Y en política, las cosas que no son útiles no son políticas. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar, bueno, en ese ten con ten de cesiones y de negociaciones, intentar que los fondos lleguen finalmente a nuestras comunidades y a las zonas donde más se necesita, en concreto pues aquí en Castilla y León, a León y Valencia, Asturias y Aragón, que son las zonas más castigadas por la transición justa, no, por la transición a una economía descarbonizada.
Estupendo. Bueno, como decíamos, ha estado aquí recientemente Dubravka Šuica en España, en Castilla y León. Y ella decía que visitaba Castilla y León para conocer los problemas a los que se enfrenta la comunidad. Yo quería preguntarle qué es lo que le han transmitido ustedes a ella.
Bueno, primero es un honor que venga la vicepresidenta a la comunidad. Es la primera región que visita en España, una de las segundas regiones que visita en Europa con su mandato recién estrenado. Y nosotros nos planteamos esta visita desde el principio y se la solicitamos porque sabemos que hay que hacer un documento, iba a haber una conferencia sobre el futuro de Europa, y nos pareció muy buena noticia que haya una comisaría que se llama Democracia y Demografía, porque ambas cosas tienen mucho que ver, y nosotros lo que queríamos era contarles un poco cómo se vive esto en una de las regiones más desérticas de Europa, la región más extensa de Europa, y sobre todo la región que no solo es la más desértica, sino que tiene la población más dispersa. Es una región en la cual es muy difícil prestar servicios. Nosotros siempre ponemos el ejemplo: en Castilla y León hay un médico por cada 900 habitantes, en España uno por cada 1.500, pero es que tenemos zonas en las que hay un médico por cada 500 para poder cubrir toda la zona. Eso supone incrementos de costes tremendos, supone un porcentaje dedicado a gastos sociales, a prestación de servicios esenciales del 70%, es la segunda comunidad que más gasta en prestar estos servicios, y eso supone que la que la comunidad también pierde oportunidades de hacer otro tipo de políticas, de hacer otro tipo de desarrollo, de inversión. Eso supone que se nos van los jóvenes, eso supone que vas alimentando este círculo porque cada vez tienes una población más anciana. Y esto tiene mucho que ver con la democracia, como decíamos, porque si no conseguimos salir de este círculo y hacer políticas que nos consigan hacer sacar este círculo, nos ocurrirá como ha ocurrido en otras zonas, que estas zonas empiezan a desvincularse de la política europea, de la política nacional, y empiezan a surgir, como ya hemos visto empezar a surgir en nuestra comunidad y en toda España, partidos localistas como Teruel Existe, partidos localistas en Soria, partidos localistas en Ávila, y eso pone en serio riesgo el proyecto de construcción europea. Yo se lo dije a la comisaria el otro día en el pleno. Si alguien quiere saber la importancia de este problema, debería de mirar el mapa de votaciones del Brexit en Inglaterra.
Le quería preguntar precisamente por esa intervención, porque me llamó la atención la comparación que hizo con el tema de la votación del Brexit. Pero bueno, antes de profundizar en eso, para los oyentes que no conozcan el Comité Europeo de las Regiones, no sé si usted nos puede explicar cómo funciona un poco.
Bueno, es una especie... Me estoy enterando todavía, porque llevo solamente unos pocos meses. Pero es una especie como de Senado Europeo, ¿no? Para que la gente entienda. Es donde está la representación territorial. Es el único sitio donde esta región y los ciudadanos de estas regiones pueden hacer oír su voz, porque está representada la región y no por el número de votantes, que es uno de los grandes problemas. Es la falta de peso político de estas regiones por la falta de representantes en los parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo. Ahí están representados ayuntamientos y regiones de Europa. Más de 70 regiones de toda Europa y ayuntamientos de toda Europa. Y es, pues eso, el equivalente al Senado. Es como la Cámara de Representación Territorial. Es uno de los órganos de funcionamiento de la Unión Europea. Emite informes, no son vinculantes, no es como el Parlamento, pero sí emite informes que pueden hacer que se inicien iniciativas políticas. Y es una especie, pues eso, de Cámara de segunda lectura, no, pero como el Senado español, es donde están representados los territorios. Nosotros estamos peleando para que el Comité de las Regiones tenga un papel más importante en la conferencia que va a haber mayo de este año sobre el futuro de la Unión Europea. Es una conferencia en la que se va a replantear todo el Tratado de la Unión, se va a replantear todo el futuro. Va a durar 2 años esa conferencia. Y le dijimos a la comisaria también que es muy importante que estén presentes las regiones, porque si no, nos volverá a ocurrir lo mismo, ¿no? Se desvincularán estas regiones de la política y eso a la larga va a crear un grave problema.
En esta intervención de la que hablaba usted hace un minuto y de la que vamos a hablar ahora, algo que me llamó la atención y que me pareció muy razonable fue lo que dijo de que los ciudadanos no son solo los que viven en la ciudad, y tiene que ver con todo esto que estaba usted contando hace un momento, el tema de la despoblación y las zonas rurales relacionadas con la representación política. Y bueno, yo quería que nos explicara un poco esta comparación que hacía con el mapa de la votación del Brexit en las zonas rurales, sobre todo.
Sí, bueno, es uno de los trucos de la política, sobre todo la política en Europa. Es que tienes un minuto y tienes que aprovecharlo bien. Entonces tienes que decir en un minuto dos ideas que sean muy visuales para que la gente entienda de qué se trata, ¿no?
Perdóneme que le interrumpa, eso también se lo quería preguntar. ¿Tuvo solo el minuto que hemos podido ver por
solo
redes sociales?
Solo ese minuto, eso es.
Había que condensar muy bien lo que se quería decir.
Había que meter en ese minuto todo el mensaje político, ¿no? Y eso es una de las gracias de la política en Europa. Y entonces nosotros queríamos dar esos dos mensajes esenciales, ¿no? El de ciudadanos no son la gente que vive en la ciudad, porque ciudadanos son la gente que tiene derechos en Europa y todo el mundo tiene que tener los mismos derechos y el mismo acceso a las prestaciones. Y eso es lo que ocurre en el mundo rural, y nosotros aquí lo sabemos bien, que tenemos una mayor dificultad y que al fin y al cabo tienen que ser ciudadanos de pleno derecho, tienen que sentirse ciudadanos de pleno derecho. Y la comparación con el Brexit es pues una cosa que está tan reciente en la memoria de los europeos, y es un drama cuando uno está por Europa. Por cada sitio que vas hay un mástil vacío. Y es una cosa que, y todo el mundo te lo enseña. Mira, aquí estaba la bandera en Inglaterra.
Claro.
Y es una sensación de pérdida terrible la que tiene la Comunidad Europea. Y lo que tratamos de decirles es no lo repitamos. No repitamos estos escenarios en los cuales vencen los populistas, vencen quienes no creen en el futuro de hombres libres iguales dentro de la Unión Europea. Y uno de los problemas serios que tuvo el Brexit es que ganó en las zonas rurales, y eso fue lo que desequilibró la balanza. Había una mayoría, pero no era una mayoría suficiente en las zonas urbanas. La gente se sentía muy europea en Londres, en las grandes ciudades, en Manchester, pero perdieron en todo el territorio rural, porque es un territorio que se siente desvinculado y olvidado de la política europea. Por eso para nosotros es muy importante hacer esos gestos desde Europa e intentar que aquí en la comunidad, en Castilla y León, la gente entienda que Europa es esencial para nuestro futuro.
Aparte de esto que usted planteó, no sé qué otros temas se abordaron, porque entiendo que está presente mucha gente, muchos representantes, y que cada uno allí al final va a hablar de lo que le preocupa a su región.
Sí, bueno, es un sistema de funcionamiento muy peculiar porque estamos representantes por regiones, pero también estamos representados por nuestros grupos políticos, ¿eh? Y es una mezcla rara, porque tú sueles seguir la disciplina de voto de tu grupo político, en nuestro caso el de los liberales europeos, pero también tienes que estar atento a las enmiendas que tú crees que favorecen más la posición de tu comunidad. La verdad es que es una locura el funcionamiento, porque no sé si votar, me parece, por 10 o 12 dictámenes, tienes un montón de documentación, y lo que esto lleva es mucho trabajo de preparación antes, ¿no?
Claro.
Nosotros tenemos una oficina en Bruselas, en la REP, en la representación europea ante el Parlamento, y Castilla y León tiene una oficina permanente allí con 6 personas trabajando, que hacen un excelente trabajo y son los que van preparando toda la documentación y van marcando todas nuestras posiciones, ¿no? Un trabajo apasionante, la verdad es que es un trabajo muy, muy bonito, y además la política en Europa es un sitio mucho más tranquilo que aquí en España.
Bueno, tiene eso aquel también, ¿eh? Mire todo lo que ha pasado con Reino Unido, que tranquilos no han estado. Bueno, en este comité, si no me equivoco, ha sido nombrado usted vicepresidente del comité de la Comisión de Atención, Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura. ¿Es así?
Eso sí, es así.
Bueno, pues yo quería saber con quién va a trabajar dentro de esta comisión y qué retos tienen por delante, teniendo en cuenta que es un área amplísimo.
Bueno, es un área amplísima que tiene algunas cosas muy importantes para la comunidad, como son, por ejemplo, la agenda digital. Eso es muy importante. No hay nada más importante desde nuestro punto de vista que la educación. Y no hay infraestructura ahora mismo más importante en Europa y en la comunidad que es la agenda digital. No es mucho más importante la agenda digital que las carreteras. Ahí trabajamos también desde dos puntos de vista. Yo soy nombrado vicepresidente a propuesta del Grupo de los Liberales, de Renew Europe, pero también trabajo como representante de la comunidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar es desde ese puesto intentar, bueno, pues favorecer el desarrollo de políticas esenciales en la comunidad, políticas sociales, de políticas de educación y sobre todo de intentar convencer, una de las cosas que estamos intentando convencer aquí también en España, que hay que financiar muchos proyectos no por el número de ciudadanos, sino por la superficie que tienes. Yo siempre digo que aquí hay servicios que se prestan al territorio, a los ciudadanos. Y las telecomunicaciones es un ejemplo de ello. Te da igual que haya uno, que dos, que 10. Tienes que cubrir todo el territorio.
Claro.
Por lo tanto, eso es una de las cosas que nosotros queremos que se entiendan. Vamos a ver cómo empezamos este trabajo. La verdad es que es un trabajo apasionante. La comisión funciona. Se hacen dictámenes, se van proponiendo dictámenes, se trabajan esos dictámenes entre todos, se elaboran, se enmiendan y luego esos dictámenes se elevan al pleno, ¿no? Es una manera de trabajar, ¿no? Es como aquí la gente entiende las PNLs, ¿no? Pues, pero es
claro,
mucho más elaborado, mucho más trabajado y luego determina mucho más la política que aquí una proposición de ley.
Estupendo. Bueno, mirando ya un poco así de forma genérica, estamos hablando por un lado de política regional y nacional, y por otro, de política europea, que son cosas como con un tamaño muy diferente, ¿no? La regional con la europea. No sé qué tipo de relación tiene la política europea con la regional y viceversa.
Toda, mucho más de lo que la gente cree. De hecho, yo he estado 4 años en el Congreso de los Diputados. Voy a decirles que pues casi el 50-60% de la actividad legislativa que hacemos es transponer directivas europeas, ¿eh? La gente no sabe lo condicionada que está nuestra vida por las políticas europeas. Lo condicionada para bien. Es decir, que
sí. Nuestra
política de derechos, de medio ambiente, de los grandes avances sociales están muy condicionados, muy favorecidos por la legislación europea, también nuestra política, por ejemplo, de competencia, de libre competencia. Hay muchísima más relación de lo que la gente piensa. La gente piensa que Europa es un sitio donde solo va uno por dinero, o a por ello o a perderlo. Nunca sabemos bien. Pero es donde se juegan los derechos y es donde se juega el futuro de la libertad en el continente. Y es mucho más importante de lo que la gente piensa. Nosotros vamos a intentar hacer también en la comunidad una campaña de concienciar a los ciudadanos de Castilla y León mediante los símbolos, pero también mediante la comunicación, que somos ciudadanos europeos y que eso es un gran lujo que no podemos perder. En Inglaterra enseguida se enterarán, ni yo. Yo siempre cuento que, claro, yo tengo una edad que yo he viajado siendo joven, yo cruzaba el telón de acero. Eso no todo el mundo lo puede decir.
Puede decirlo, cierto.
Y no sabíamos lo que era Europa y lo que es. Y cuando no la has conocido, pues no te das cuenta del valor que tiene, porque las cosas no son eternas, hay que cuidarlas.
Nosotros también intentamos aquí fomentar esa idea y ampliarla, impulsarla. Así que, estupendo. Bueno, y como consejero de Acción Exterior, y en relación con la pregunta anterior, ¿qué supone para usted ser ese enlace entre Castilla y León y Europa?
Bueno, pues la verdad es que es una responsabilidad y es un lujo, ¿no? Quiero decir que nuestra intención es que nuestra dirección de Acción Exterior crezca en lo posible para poder cubrir la inmensidad de trabajo que hay allí. Hay muchísimo trabajo que hacer. Pero también queremos que ese trabajo no se haga solo desde la consejería, sino que vamos a intentar a lo largo de estos meses trasladar a todas las consejerías y a todas las direcciones generales que aprovechen el trabajo de nuestra representación allí y sobre todo que utilicen ese gran escaparate que es Bruselas para vender nuestra comunidad, nuestra industria, nuestro turismo, nuestra cultura. Vamos a ver si a lo largo de estos meses empezamos una tanda de reuniones con todas las consejerías para explicarles esto y que aprovechen cada vez que estén allí para hacer 20 minutos de publicidad a favor de la comunidad en ese espacio que es el Parlamento, que para nosotros es un lujo que hay que aprovechar.
¿Tiene pendiente próximas citas con Bruselas, usted o alguna otra consejería, como decía ahora?
Sí, bueno, tenemos el calendario de reuniones del Comité de las Regiones y de las comisiones. Ahora mismo no me lo sé, pero vamos, por lo menos una vez al mes vamos a Bruselas. Nuestro director general va con mucha frecuencia y la verdad que ya no sabes muchas veces ni dónde estás. Es un oficio muy viajado. Sí.
Bueno, pues nada más, Francisco Egea, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito para hablar de actualidad europea, que siempre viene muy bien. Estaremos muy pendientes de todo lo que se hable en el Comité de las Regiones y todo lo que suceda en Europa en general. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. El apunte del día.
Hablamos ahora de la conferencia Juntos por Albania que se ha celebrado esta semana y se ha celebrado debido al terremoto que ocurrió en ese país el pasado mes de noviembre con el objetivo de colaborar todos los países para ayudar a Albania. Allí ha estado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha pronunciado un discurso. Vamos a escuchar un fragmento.
Yet Albania's needs are still massive and must be tackled with urgency. Thousands of private homes must be rebuilt. Schools and hospitals need restoration so that they can once again host pupils and patients. Businesses have been destroyed and new jobs must be created. The cost of the reconstruction is estimated around 1 billion euros. And it is clear that Albania alone cannot shoulder this burden. This is what brings us here today. Today we make a promise to the Albanian people. We promise that we are in for the long run. We promise that our solidarity will continue to be as strong as it was in the first hours after the earthquake. We pledge a sustained wave of investment for reconstruction.
Decía Ursula von der Leyen en este discurso que acabamos de escuchar que Albania todavía necesita una ayuda masiva y que debe ser ofrecida con urgencia. Hablaba de que cientos y miles de casas deben ser reconstruidas y que escuelas y hospitales necesitan una restauración para, de esa forma, poder acoger de nuevo a los estudiantes y a los pacientes. Además, añadía que los negocios, muchos negocios, habían sido destruidos y que había que crear nuevos trabajos. El coste de toda esta reconstrucción en Albania está estimado en cerca de 1 billón de euros. Y decía von der Leyen que está claro que Albania no puede hacer esto solo y que por eso necesitan a todos los países de la Comisión Europea y de la Unión Europea. Y ese es el motivo que les ha llevado a celebrar esta conferencia. Von der Leyen ha dicho que se comprometen con la gente de Albania y que se comprometen de aquí a un futuro lejano. Prometen que su solidaridad, la solidaridad de la gente de la Unión Europea, va a continuar siendo tan fuerte como lo fue las primeras horas después de ese terremoto. En esas horas, además, llegaron muchos voluntarios de países de la Unión Europea, en concreto de Italia, de Grecia y de Rumanía. Y esto lo destacaba también von der Leyen en su discurso. Y además von der Leyen decía que toda la Unión Europea se ha movilizado por un país que está en el corazón del continente y expresaba ella su deseo y su convicción de que algún día también formará parte de Albania de la Unión Europea. Y un apunte más, porque la Comisión Europea ha aprobado el conjunto de instrumentos común en forma de medidas de reducción del riesgo acordado por los Estados miembros de la Unión Europea a fin de hacer frente a los riesgos de seguridad relacionados con el despliegue de las redes móviles de quinta generación, es decir, el 5G. Amplía la información nuestro compañero Julio Chávez desde Bruselas.
Esto es consecuencia del llamamiento del Consejo Europeo en favor de un planteamiento concertado en esta materia y subsiguiente recomendación a la Comisión Europea de marzo de 2019. Los Estados miembros han determinado desde entonces los riesgos y los puntos vulnerables a escala nacional y han publicado una evaluación conjunta de los riesgos de la Unión Europea. Mediante este conjunto de instrumentos, los Estados miembros se comprometen a avanzar de manera conjunta sobre la base de una evaluación objetiva de los riesgos identificados y de las medidas de mitigación proporcionadas. Con la comunicación adoptada, la Comisión Europea pone en marcha las medidas pertinentes dentro de su ámbito de competencias y pide que se adopten las medidas claves de aquí al 30 de abril de 2020. Si bien los agentes del mercado son en gran medida responsables del despliegue seguro de las redes 5G y los Estados miembros lo son de la seguridad nacional, la seguridad de estas redes es una cuestión de importancia estratégica para el conjunto del mercado único y la soberanía tecnológica de la Unión Europea. Es indispensable coordinar estrechamente la aplicación del conjunto de instrumentos para velar porque las empresas y los ciudadanos de la Unión Europea puedan sacar plena ventaja de la nueva tecnología de forma segura.
Es inevitable hablar del presupuesto de la Unión Europea porque en estos días, se está debatiendo en el Consejo Europeo. Allí están todos los países miembros de la Unión Europea debatiendo este asunto e intentando llegar a un acuerdo que, sinceramente, parece altamente complicado. Esta cumbre es la primera en la cual no está presente la libra, pero en términos políticos tiene especial importancia para la Unión Europea esta reunión porque desde la propia institución quieren trasladar hacia el exterior una imagen de unidad y consenso tras la partida de Reino Unido de la Unión Europea. Y además también quieren poder pasar página sobre esto, sobre el Brexit, y aprobar unos presupuestos para así poder centrarse en los desafíos futuros de la institución y de todos los países que forman parte de ella. El tema es que Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, ya presentó la propuesta de estos presupuestos la semana pasada. El plan reduce la partida de la PAC en un 20% con respecto al periodo 2014-2020 y en un 15% las políticas de cohesión. El belga plantea un techo de gasto para la Unión Europea financiado con el 1,07% de la renta nacional bruta de los Estados miembros, lo que se traduciría en 1,09 billones de euros para los próximos 7 años. Pues bien, en nuestro caso, en España, que ahí está Pedro Sánchez hablando y debatiendo sobre este tema, el principal problema es esa reducción de la PAC, de la Política Agraria Común. ¿Por qué? Como todos ustedes sabrán, la situación para los agricultores y los ganaderos de nuestro país no está siendo precisamente buena y por ello llevan ya varias semanas saliendo a la calle para exigir que se les pague una cantidad de dinero justa con la cual puedan vivir de su trabajo. Y también se han manifestado a la puerta del Consejo Europeo para reclamar exactamente lo mismo. Como les cuento, está allí Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que ha hecho estas declaraciones sobre la propuesta inicial de los presupuestos.
En relación con el mensaje, yo les trasladaría un mensaje de confianza. El Gobierno de España, desde el inicio de las movilizaciones, ha tenido una actitud dialogante con el sector agrícola. Hemos abierto una mesa por el campo, liderada por el Ministerio de Agricultura, de Pesca y Alimentación, también complementada en este caso por la ministra de Trabajo y Economía Social. Hay algunas cosas que podemos hacer a nivel de España y otras que vamos a debatir a partir de hoy mismo en Bruselas, pero lo que tiene que saber el conjunto de agricultores y ganaderos en España es que el Gobierno de España es el Gobierno también de sus agricultores y sus ganaderos. Nosotros somos muy conscientes de cuál es la problemática, que no es fácil, que no es sencilla, que es compleja, que aborda efectivamente lo que son la política agrícola común, pero también otras cuestiones que tienen que ver con la cadena de alimentación, con la transparencia en los precios, con los márgenes que tienen desgraciadamente algunas grandes distribuidoras en detrimento de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, y en ese sentido este gobierno, que es un gobierno progresista, es empático con sus reivindicaciones y desde luego con toda responsabilidad y solvencia vamos a estar de su lado. Por tanto, confianza, paciencia y desde luego toda la interlocución con ellos, porque evidentemente sus reivindicaciones son justas y les vamos a empezar a dar respuesta cuanto antes. De hecho, en este próximo Consejo de Ministros del próximo martes vamos a empezar con algunas de esas iniciativas para tratar de reequilibrar esa transparencia necesaria en la cadena de alimentación.
Estas eran las declaraciones del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y habrá que esperar, tendremos que esperar para ver qué sucede en esta reunión del Consejo Europeo y qué es lo que pasa con esos presupuestos, si se llega a algún acuerdo o si se aprueban o no. Lo cierto es que las reuniones de este Consejo Europeo están siendo aplazadas constantemente y están sufriendo bastantes retrasos. Pero bueno, como les digo, tendremos que esperar para ver si conseguimos aprobar pronto un presupuesto comunitario para toda la Unión Europea. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Yo me despido hasta la semana que viene. Gracias por haber estado ahí y nos escuchamos en unos días. Hasta pronto.
Es Europa, con Lucía Roales.
Libertad Digital cumple 20 años en 2020.
Cansina, estás con los cumpleaños. 20, el año 20, pasado con Es Radio, ya, ahora Libertad Digital.
Eran 10.
Pero aquí nadie 20, trae una tarta.
¡Uf, qué pena!
2020, Libertad Digital, 20 años.
2020 en el 2020. 20, si es que está todo bien pensado.
Qué paranormal es todo, ¿eh?
20 con nosotros, 20 a las 20. 20.
Es la mañana de fin de semana.
Con Libertad Digital y Es Radio.
Con Elia Rodríguez.
Y la mañana del fin de semana.
Bueno, es que eso es una maravilla.
Está muy bien.
Es Radio.